irrecuperable.
Bueno, en el día de hoy lo que le vamos a prestar atención es no lo que pudiera pasar, pero lo que ha pasado en esta semana. Algunas noticias que nos llaman la atención y que comentamos entre amigos con Guillermo Serrano, El Samazón y tu servidor Jesús García, mientras disfrutamos de algo de comer y de un café sabroso alrededor de esta mesa. Y bueno, al concluir esta semana, continúa el recuento de votos en el estado norteamericano de Florida para elegir senador entre el republicano Rick Scott y el demócrata Bill Nelson. La gubernatura de ese estado ya fue decidida de alguna manera, no se va a continuar el recuento, aunque fue muy reñida y por poco margen, no cualifica el margen como para forzar un recuento manual. Lo que podría suceder en el recuento de votos para senador en ese estado, y la Florida vuelve a ser protagonista de un careo electoral del que tenemos memoria reciente en los Estados Unidos.
Yo viví en la Florida y también serví como juez de elecciones de uno de los precintos que funcionaba.
¡Qué valiente!
En la iglesia local.
Pero fue cuando se crearon los problemas.
Ahí comenzaron, precisamente.
En el 2000.
Y entonces, así se elegía por papeleta. Había que hacer una papeleta física donde se marcaba con un lápiz y la gente doblaba su voto y lo ponía en una. Pero luego comenzó una cosa así media simbiótica, media doble. Usted podía elegir la papeleta o podía elegir la máquina esa electrónica. Y ahí comienzan los problemas.
Y además de eso, porque estamos hablando del mecanismo de la boleta, pero hay un elemento también de la cercanía en la carrera política. Es decir, que hay una división casi a la mitad.
Sí, numéricamente hablando.
Numéricamente, sí.
Porque los dos candidatos, tanto a gobernador como a senador, llegaron a casi el 50%, 49 y fracción. En términos de porcentaje, lo cual habla de una división virtual, ¿no?, entre las posturas de estos candidatos.
Ya. Pues también en los Estados Unidos una noticia a la que tenemos que prestar atención, ya que esta semana que está concluyendo se presentó una demanda judicial contra obispos católicos en el estado de Pensilvania que han sido acusados de abuso sexual de menores. Y la intención de esa demanda por grupos de víctimas es que se notifique los nombres, que se revele la identidad de cerca de 300 sacerdotes que se especula pudieran haber abusado cerca de 1,000 menores durante el tiempo que permanecieron en parroquias y en escuelas católicas en ese estado de Pensilvania. Una noticia terrible, verdaderamente.
Es un problema muy serio que está enfrentando la Iglesia Católica Romana a nivel mundial hoy día en varios países del mundo, en donde en realidad el problema, yo creo que más o menos lo conocíamos y sospechábamos y sabíamos los que estábamos de alguna manera viviendo en países en donde esta religión era mayoría. Pero era parte de la cultura del momento, digamos en tiempos antiguos, el tratar de mirar para otro lado, el tratar de evitar meterse en este tipo de investigaciones. Hoy día la cuestión es distinta, pero es distinta porque mucha de esta gente, hoy día adultos, han salido a protestar y han salido a decir su versión de los hechos. Y entonces ahora, la era de las redes sociales, en la era donde todo se puede saber y conocer, la situación comienza a ser muy distinta.
La noticia quizás que ha traído la atención global es la celebración de 100 años del armisticio, que puso fin a lo que hasta entonces fue la peor guerra que conoció el mundo.
Conocida como la Gran Guerra.
La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, se celebró con los mandatarios de las naciones involucradas, tanto de un lado como de otro. Lo que me llamó la atención, y me gustaría que comentáramos un poquito si les parece, es este mensaje que dio el presidente Macron, el presidente francés, sobre un posicionamiento en favor de la comunidad internacional más allá de los nacionalismos. Y algunos en los Estados Unidos han dicho que fue una alusión directa a ciertas políticas nacionalistas que se están promoviendo desde el poder. Pero yo también pensé en Gran Bretaña y en muchos países de Europa que están retomando esta idea de la preferencia nacional sobre la comunidad internacional. Y Macron lanzó ese desafío bien claramente.
Es que los nacionalismos, no importa de qué lugar sean, creo yo que exaltan posturas que necesariamente llevan a cuestiones de conflicto. En cambio, la idea filosófica de una globalización, de buscar los intereses que son comunes a todos los países, creo yo que comienza a limar esa posibilidad de levantar nacionalismos que podrían llevar a un enfrentamiento. Yo pienso que ese podría ser el trasfondo del mensaje del presidente francés, de Macron.
Yo estaba pensando que hace algunos años la idea de globalización se nos promovía desde las plataformas del poder como algo bueno, la desaparición de los aranceles y las barreras de tarifas impositivas para productos extranjeros, el libre comercio, o sea, que esta idea de la globalización se veía como un avance y que sí, íbamos a perder algo de nuestra identidad nacional en el proceso, pero que esto era el futuro, incluso se hablaba del orden mundial, y ahora de pronto... todo eso es amenazante, ahora no se busca más.
Yo creo que lo que está pasando, Gerson, es que estas ideas de la globalización y la eliminación de aranceles era visto como una manera de promover el progreso a través de la facilitación del intercambio de servicios y productos a nivel internacional. Cuando países desarrollados han alcanzado, digamos, de cierta manera lo que se puede llamar cerca de la saturación de sus mercados domésticos locales, entonces quieren seguir creciendo, es natural. Entonces buscan esa expansión para tratar de vender, de encontrar nuevos consumidores de sus productos. Al mismo tiempo, cuando una nación, un gobierno, una sociedad está subiendo su nivel de vida, al mismo tiempo se va encareciendo la mano de obra y es necesario buscar lugares, países donde geográficamente la mano de obra es más barata. Y eso es lo que hemos estado viendo en las últimas decenas de años, a finales del siglo XX. Ahora lo que está surgiendo es que las diferencias económicas entre países, no es que todos los países participantes de este intercambio de productos y servicios se han superado igualmente. Al contrario, han habido diferentes situaciones sociopolíticas que han contribuido al engrandecimiento entre la distancia de los países desarrollados y los subdesarrollados. Por eso vemos tanto la inmigración de los países del norte del África, del este,
es un producto del
oeste del Asia hacia Europa, como lo estamos viendo en el caso de Centro, Sudamérica y también entre México y los Estados Unidos. Entonces, ahora estos países desarrollados están diciendo, tenemos que eliminar estas fronteras.
Pero fíjate,
vamos a perder el control. Sí, ¿qué va a pasar con nuestra economía?
Ya, pero aunque la conversación parece que es principalmente económica, el nacionalismo tiene un gran componente cultural y es una amenaza principalmente, sí, al empleo y a las posibilidades de desarrollo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, lo experimentamos como una amenaza a la identidad americana que el nacionalismo nos dice es blanca anglosajona. O sea que hay este elemento cultural donde por un lado sí aceptamos la idea del beneficio que nos puede traer el comercio y la apertura de las fronteras y de los mercados en el ámbito comercial y empresarial. Ah, pero cuando se trata de lo cultural ahí tenemos un poquito de problemas, ¿no? Nos están cambiando la cultura. La globalización está afectando a la manera de vivir que yo tengo. Y creo que es donde está la salvedad en muchos casos.
Yo creo que tienes razón en cuanto a que hay ciertos núcleos de influencia cultural que precisamente están de cierta manera enfatizando esas diferencias donde el significado de la palabra el ser americano significa
o británico,
ser,
o
significa
español.
Ser anglosajón, uh-huh. En el caso de ser americano, étnicamente anglosajón, cuando en decenas pasadas, recientemente, cuando tú y yo nos hicimos ciudadanos norteamericanos, la idea de ser norteamericano, ciudadano de los Estados Unidos, significaba formar parte de un gran mosaico de diversificación étnica, racial, económica, y donde todos éramos bienvenidos a los Estados Unidos, siempre y cuando fuéramos ciudadanos que
contribuimos, que
estamos
participamos,
contribuyendo que queremos ser parte de una sociedad productiva.
Pluribus unum.
Así es.
Ya. Yo lo experimento como una tensión. Por un lado, la idea de proteger quizás una cultura, una manera de entender el mundo, una visión. Por otro lado, los beneficios que disfrutamos cada día con productos baratos que se hacen en países donde los empleados, la gente, los trabajadores que crean esos productos, pues ganan menos que aquí. Hay beneficios, hay amenazas. La Biblia nos dice algo acerca de todo esto.
La idea de Pablo, el misionero por excelencia que presenta el Nuevo Testamento, es llevar el Evangelio a todos los países, a todas las culturas, porque eso hace o provoca un rompimiento de ideología, de religión, de estatus, y de una manera acerca a los seres humanos, no importa el lugar donde vivieran, a una nueva experiencia de vida. Yo creo que la Biblia presenta el punto de vista positivo de una globalización que termina con las barreras nacionalistas. La cuestión está en que la única manera de llegar a este entendimiento es a través de un entendimiento de lo que este mensaje significa. Por eso, la idea cristiana de la evangelización, de la proclamación de las buenas nuevas, tiene esta intención: romper con cuestiones culturales o con cuestiones que sean, digamos, efectivamente una cuestión personal o subjetiva, pero que nos lleve realmente a un entendimiento de lo que somos como seres humanos.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, a que te pongas en contacto con nosotros y nos dejes saber tu opinión al respecto. ¿Y cómo experimentas tú esa tensión entre lo global y lo nacional, lo local? Ponte en contacto con nosotros, visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Nuestra gratitud en el día de hoy para el equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor, Jesús García, te agradecemos el tiempo que has invertido con nosotros, confiando que te veremos en otra ocasión entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.